Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Mylowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos tendremos una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar con nosotros a través del Miedofon 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos pones un mensaje de voz o un mensaje de texto. Compartes fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, también La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La creencia en profecías y la capacidad de prever el futuro ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Desde la antigüedad, las personas han buscado respuestas sobre lo que les depara el destino y han recurrido a oráculos, profetas y videntes en busca de orientación. Esta fascinación por lo desconocido ha dado lugar a una variedad de tradiciones y prácticas que intentan arrojar luz sobre eventos futuros. Los oráculos, en diferentes formas, han existido en diferentes culturas y civilizaciones, desde los sacerdotes en el antiguo Egipto hasta los pitonisos en la antigua Grecia. La humanidad ha confiado en individuos que tienen supuestas habilidades para interpretar señales divinas o prever eventos venideros. Estos vaticinios se expresaban a menudo en enigmas o metáforas, lo que permitía una amplia interpretación y en ocasiones generaban profecías autocumplidas. Hoy vamos a hablar de profecías y la predicción del futuro, oráculos.
¿Qué tal el tema? Se presta para una charla muy amena con todos ustedes, en donde muchas versiones y puntos de vista pueden fluir a través de esta emisión. Desde luego, lo más importante es que al final del mismo tú puedas tener una opinión muy, pero muy propia, ya que hay mucha gente que dice: es que yo puedo ver el futuro, es que yo sé lo que va a pasar, yo ya sabía que iba a suceder esto o lo otro. Sin embargo, ¿qué tan cierto es? ¿Qué tan veraz es todo lo que dice la gente? ¿Es acaso que les debemos creer todo lo que nos digan por el simple hecho de que lo dicen? Vamos a platicar de esto y muchas cosas más, pero por supuesto, también vamos a escuchar el contenido y el material que ustedes nos comparten todas las noches.
Muy buenas noches, Jenny y Nacho. Yo me llamo Teresa Mendoza, soy de Guanajuato, pero radico acá en Estados Unidos. Okay. Les quería contar uno de tantos relatos y vivencias que he tenido yo. Les voy a contar, cuando yo tenía 6 años se murió mi bisabuelo, por parte de bisabuelo materno, por parte de la familia de mi mamá. Ajá. Entonces yo se lo conocí y todo. Y en el 2005 o 6, por ahí, no me acuerdo muy bien, da la cosa que ese día me fui a acostar. Normalmente ese día fui a acostar, me fui a dormir. Y según yo estaba dormida, pero me desperté, me paré, me desperté. Pero cuando me despierto, yo miro que estoy fuera de mi cuerpo. Y yo lo miraba que yo estaba dormida, pero estaba fuera. Yo pensé en ese tiempo que pues era un sueño. Hasta ahora que estoy escuchando relatos de ustedes y pues yo mejor, yo tuve una experiencia, ¿verdad?
Claro.
Entonces salí de fuera de mi cuerpo, yo miré, en mi cuarto está la sala. Luego se encuentra la sala, entonces yo pasé para la sala y miré que estaban los focos prendidos. Entonces salí para la sala y lo que veo sentado fue a mi bisabuelo, que en ese tiempo pues ya tenía bastante tiempo de muerto. Estamos hablando del 93 al 2005-6, por ahí. Entonces ya llevaba bastante tiempo muerto él, y yo lo miré sentado en una silla. Entonces yo le dije, yo sabía que estaba muerto. Siempre me ha sucedido que yo sé cuando las personas están muertas. Y le digo, ¿usted qué hace aquí? Y le hace, es que no puedo salir del purgatorio. Y dice, para poder salir del purgatorio necesito tu ayuda. Y le digo, sí, dígame, ¿en qué quiere que le ayude? Y dice, necesito que tú me acompañes para poder yo terminar de, para terminar y poder salir, o sea, poder salir. Pero él también me dijo que había cosas que él no podía, cuestiones familiares que no lo dejaban descansar en paz también. Entonces le dije, está bien, yo lo acompaño. Dice, acompáñame. Y él me agarró de la mano y yo lo agarré. Sí. Y fuimos caminando. Yo me acuerdo que caminé, visitamos a varios lugares y lugares bonitos, pueblos que él me lleva para la mano. En eso caminamos como una vereda, como si fuera una montaña, y en esa montaña, en ese lugar, había unas puertas grandes, pero grandísimas, de madera, de las de antes, como los hacendados, como fuera una hacienda, pero no más estaban las puras puertas. Todas unas puertas bien bonitas de madera. Entonces él me dice, ya hija, aquí, hasta aquí puedes llegar tú. Gracias, tú ya no puedes llegar, ya no puedes entrar hasta acá. Y ya yo lo miré y cuando se abrieron las puertas salió una luz, pero bien radiante, y unos cánticos, pero bien bonitos. Se sentía con mucha paz. Yo le dije, pues yo quería, que yo me quería quedar con él. Y me decía que no era mi tiempo, mi momento. Sí. Entonces él se mete, y cuando él se mete a ese lugar tan bonito, despierto, pero desperté como sobresaltada, como si yo hubiera caído directamente a mi cuerpo. Bueno, entonces amanece, yo me paré bien espantada y pues ya dije, es un sueño. Porque siempre me ha ocurrido de que yo siempre me sobresalto y pienso que es, pues, son los sueños. Amanece, esto fue un sábado, fue un viernes, pero entonces sábado. Entonces amanece y ahí estando con mi abuela, después descansa, y allá falleció. Ha estado mi abuela y mi mamá en la cocina haciendo el desayuno, y les comento, le digo a le digo a mi abuelita, ¿qué das? Digo, ¿usted cree? Soñé con su papá. Y dice, ¿con qué soñaste? Dice, y ya le digo, no, pues a mi mamá y a mi abuela. Yo soñé con, le decíamos papache. Digo, yo soñé con papache. Dice, él todavía no se iba, él estaba en el purgatorio. Él me dijo que no podía salir del purgatorio, pero ya salió del purgatorio y ya está en el cielo, me dice mi abuela. ¿Y qué quería? Le digo, no, pues que le ayudara. Ya le dije todo lo que había pasado. Cuando le conté a mi abuela todos los lugares que había ido con él, mi abuela dice, sí, tú le ayudaste porque a mi papá iba a esos lugares. De joven, él se iba para esos lugares. Él recorrió todos esos lugares de joven. Dice, los lugares que tú me decías es tal y tal lugar. Dice, y él te llevó para que tú lo ayudaras.
Ok, mira, nada más que interesante. Tenemos que ir a la pausa, Gina, y en un momento regresamos.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Por ahí dicen que lo bueno dura poco, y pienso que ya me voy a morir, pero luego dicen que hierba mala nunca muere, y ya no sé qué pensar. Juan Arévalo, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica, La Mano Peluda.
Una experiencia que estamos escuchando interesante, y vamos a continuar a ver cómo concluye.
Párroco, y entonces comentaba mi mamá, le comentaba al de la iglesia, y le dice el párroco que sí, que yo lo que pasó es de que yo le tuve que ayudar porque no podía salir del purgatorio. Y sé que yo que le respondí, ya le dije que pues que no era de nada. Y se pues ya, no me acuerdo si dije que gracias o nada, porque la verdad fue como que me sobresalté, yo no lo quería dejar que se fuera solo, yo me quería ir con él. Y dice el padre, ay hija, dice, sabías que si te hubieras quedado con él, no era tu momento uno, y si te hubieras quedado con él, pues ya te estuviéramos velando ahorita, no estuvieras contándolo tu experiencia. Bueno, eso es uno de mis tantos relatos que he tenido. Tengo más relatos que me han pasado, me ha pasado mucho, pero por el tiempo y porque yo trabajo de lunes a sábado, prefiero mejor grabarles el audio.
Muy bien,
amiga, y a ver poco a poco poderles contar más relatos, si ustedes me lo permiten, claro. Y ya más adelante hablar o hacer una llamadita cuando tenga yo chance para poder hablar con ustedes. Bueno, eso es todo, Jenny y Nacho. Espero que tengan buenas noches y nos despedimos aquí. Que tengan buen día, buen feliz fin de semana. Hasta luego.
Gracias, mi amiga, muchísimas gracias. Y vaya que resultó muy interesante este comentario que nos haces, amiga. Debió haber sido impactante para ti y te dejó una huella completamente en tu vida, de que sientes que le ayudaste a tu bisabuelito a salir del purgatorio. Me hubiera gustado ver la expresión, pues, de tu abuelita y de tu mamá, principalmente de tu abuelita, ¿no? Porque me imagino que le ha de haber traído grandes recuerdos.
Sí, una situación extraña, pero como tú lo propusiste, poco a poco vamos a ir conociendo todas las experiencias que nos quieres contar. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
Buenas noches, qué gusto saludarte.
Igual sí, recuerdan quién soy, ¿verdad?
A ver, dame una pista.
Les hablé hace poquito.
Ah, ok.
Ah. Recuérdanos tu nombre, amigo.
Bueno, yo soy la persona que les hablé de Coahuila. Yo soy de Coahuila, soy la persona que trabajó aquí en Radio Fusora.
Ah, sí, hace poquito hablamos contigo. Sí, sí, claro. Que sí, gracias, en la estación en la que trabajas. En la estación que trabajas hay muchas experiencias.
En la YJ.
Sí, sí, sí.
Entonces ayer escuché el programa, yo siempre los escucho desde que estaba Juan Ramón Sainz. Entonces digo, ayer los escuché y me quedé, perdón, no sé si me río de cómo se podría decir, de la impresión de lo que pasó, de la psicofonía que se grabó cuando yo estaba hablando.
Ah, correcto, sí.
Sí, varios amigos la detectaron.
Sí, entonces, ¿qué me podrían decir, Jenny y Nacho? Porque me quedé, pues, más consternado con esto.
Como escuchamos en tu relato, ahí hay manifestaciones que incluso a ti te ponen nervioso, y lo escuchamos en el relato anterior.
Sí,
y entonces,
sí,
este tipo de psicofonías no son audibles al casi comúnmente,
al oído,
¿no?,
humano, ¿verdad?
Exacto. Los aparatos los pueden registrar y es cuando nos damos cuenta, y hay que poner mucha atención qué mensaje se podría tener a través de estos pequeños segunditos que se logran captar y que se puede entender alguna palabra, algo que nos puede transmitir qué es lo que está ocurriendo ahí. En muchas ocasiones, almas que se quedan en pena, que necesitan seguir ese camino de trascendencia, y aquí varios amigos nos escribieron para decirnos que habían escuchado este mensaje, este audio, esto que tú, que lo estás viviendo ahí, ¿qué significado le puedes dar? ¿Por qué crees que apareció esta psicofonía?
Sí, mira, Gini, Nacho, bueno, les voy a comentar, bueno, primeramente la pregunta que me hace la voy a responder. Sí, sí, definitivamente sí hay manifestaciones, como ya les había comentado, ¿verdad? Ya varios compañeros de aquí, ¿verdad?, de la estación, pues nos habían hecho el comentario, no nada más a mí, sino lo han externado a la secretaria. Entonces la secretaria, pues sí, nos ha hecho así como que de, pues, locos, ¿no? Porque dijeron, ahora traen esa nueva que se aparecen. Digo, es que no soy el único que lo ha sentido, que ha escuchado, ¿verdad? A otros compañeros, como le digo, un señor que da los deportes, que tiene ya casi 80 años, le han tocado el hombro, le han hablado, su compañero también le ha gritado por su nombre. Entonces también, pues, y su público fue testigo de lo que escucharon, ¿verdad?
Sí.
Entonces digo, pues definitivamente si hay manifestación, si hay presencia paranormal. Entonces yo por eso les quise compartir con ustedes ese relato, que más relato lo he vivido en carne propia, pues para que la gente en realidad sepa lo que está pasando, ¿verdad?
Claro. Sí, claro.
Oye, y después de escuchar la psicofonía, ¿sientes intranquilidades en estar ahí, en ese lugar?
Sí, Gini, Nacho, sí siento temor, la verdad. Digo, bueno, ¿cómo les explicaré, verdad? Miren, tengo muchas cosas que contar, pero sé que pues, no, ¿cómo les explicaré? Sé que hay más gente que quiere participar, pero tengo muchas cosas que contarles. Entonces, sí siento más miedo, más temor, más inquietud. pero ustedes qué me podrían decir o qué tengo que hacer, qué me recomienda.
En primera ocasión o primer punto, lo interesante de aquí, lo que tú debes tener esta fuerza es no incrementar este miedo, porque no sabemos qué tipo de energía está ahí o qué actividad paranormal se pueda desatar. Si es una energía negativa y tú tienes miedo o este va incrementando, lo que estás haciendo es fortaleciendo a eso que está ahí. Entonces es conveniente que si tú tienes, por ejemplo, alguna creencia, alguna fe, que esta la fortalezcas para que te sientas protegido y entonces este miedo, este temor no se haga presente de manera evidente y estés como dándole de comer a lo que está ahí espiritualmente.
Claro, entiendo. Yo ayer, fíjense, yo salgo de aquí en la radio a las 10 de la noche, entonces ayer escuché, siempre los escucho, digo, me voy a la cama y me pongo los audífonos y escucho el programa de ustedes.
Bien.
Y ahí fue cuando escuché, estaba solo en mi casa, ¿verdad? Porque yo vivo solo, soy soltero, y dije que, o sea, me quedé así como que, ¿sí me explico?
Sí, impactado.
Pero sí entiendo la circunstancia, Ginina, y como quiera, pues agradezco a la persona de su auditorio que estuvo al pendiente y que alcanzó a escuchar esa psicofonía, ¿eh?
Sí. Lucita Arellano, ella fue quien nos pasó la voz y varios amigos ya después se unieron con ella diciendo que también lo habían notado.
Claro, sí, yo sí alcancé a escuchar, como dice, yo sigo aquí o yo vivo aquí, algo así, ¿verdad?
Uh-huh. Exactamente.
Entonces, pues, concuerdo con ustedes, Gin y Nacho, y aprovechando, no sé si tenga tiempo para contarles otras de mis experiencias, de mis anécdotas.
Claro. Adelante, claro que sí.
Bueno, miren, les voy a platicar, digo, no sé cuánto tiempo tenga, no quiero abusar del tiempo, ni mucho menos, pero mire, antes, con todo respeto, digo, yo seguí a Juan Ramón Sáenz desde que mi mamá lo escuchaba, ya por el 2002, uh-huh. Y luego él fallece y luego nos fuimos a escuchar a Rubén García Castillo.
Sí.
Entonces, bien padre, porque yo también llamé y mis respetos al señor Rubén García Castillo, que paz descanse.
Claro, sí.
Claro.
Pero una vez que yo les estaba contando una anécdota, me sacó del aire Rubén García Castillo. Y no sé, no creo que haya sido por su, ¿cómo les diré? Porque él siempre fue muy amable.
Ajá,
pero
sí.
Pienso que me sacó del aire, porque lo que yo estaba contando, o sea, no era agraviando a nadie, aclaro, ¿verdad? Sino estaba hablando la verdad que yo he conocido. Les voy a platicar, no sé si han oído hablar del movimiento gnóstico.
Sí,
sí.
Bueno, fíjese, Gina, Nacho, me pueden tachar de loco, ¿verdad? No, me van a tachar de loco porque, incluso ni mi familia me cree, pero yo lo he vivido. Yo me metí al movimiento gnóstico. Uh-huh. Fui al movimiento gnóstico porque mi carrera me lo demanda. Yo estudié ciencias sociales, me fui por el grado de antropología. Yo soy maestro, tengo horas en escuelas, ¿verdad? Y luego ya me vengo acá a radio en mis tiempos libres. Entonces, dentro del movimiento gnóstico, Gini, Nacho y el auditorio, créame que no sé si me abrió un don o me abrió una visión más allá de este plano terrenal, que he descubierto tantas cosas, Gini, Nacho, de este mundo material. He estado en Washington, Gini, Nacho,
sí.
He estado en el Capitolio, estuve también en lo que es en Rumania a través de viajes astrales. Entonces digo, a lo mejor me tachan de loco, pero desarrollé ese, no sé si sea un sexto sentido, un don, pero he estado en el Capitolio y he visto pues lo que hacen los gobernantes muy de cerca. Y ni Nacho, no sé cómo ustedes le pueden llamar a esto, ¿sí me explico?
Sí.
¿Sí?
he viajado, no porque yo quiera, sino porque, no sé, he estado ahí en esos lugares presentes. Yo hablé con un maestro dentro del movimiento gnóstico, uh-huh, y él me dijo que yo desarrollé un sexto sentido, Ginny Nacho, uh-huh, y sí, me dijo, no te preocupes, porque yo me sentí así como que dije, estoy soñando, ¿qué me está pasando? No, Ginny Nacho, no, un sueño. Yo les digo, yo estos viajes astrales que he hecho, he estado ahí, veo las reuniones que hacen, no siempre viajo, ¿verdad? No es cuando yo quiera, o sea, ¿sí me explico?
Sí.
Esto sucede, pues, regularmente, son como una vez al mes, y esto es, pues, no es por voluntad propia, o sea, no sé por qué viajo a estos lugares. Y visité Noruega, uno de los más recientes, y le digo a mi mamá, o sea, estaba en Noruega, olía las plantas, las flores de Noruega.
Oye, aquí te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa, ya sabes cómo es esto. Permíteme, regresamos contigo. El Miedofón, claro. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Nadie tiene tan limpio el pasado como para juzgar el tuyo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos recibiendo tus relatos, comentarios, audios, lo que tú decidas en cuestión paranormal, platicando con Anua, nos está comentando lo que él vive. Y antes de continuar con tu relato,
sí, gracias, Anua, y Nacho, mire, como le comentaba antes de la pausa, yo me metí al movimiento gnóstico no por curiosidad, no porque yo quisiera saber lo que ellos hacían. Yo me meto al movimiento gnóstico porque, como les comento, yo estudié ciencias sociales, hice un grado en antropología. Aquí en México, la mayoría de los antropólogos o gente que está en el INAH pertenece al movimiento gnóstico. Entonces, yo me meto para ver unos libros que pues no están al alcance de todos, ¿sí me explico?
Sí.
No sé si conozcan ustedes los libros, por ejemplo, pues sí conocen, ¿verdad?, los nombres, el Grimorio, no me acuerdo cómo se llama.
Sí.
Entonces, los gnósticos sí tenemos acceso a esos libros. ¿Por qué? Porque son libros, pues, que le llaman libros sagrados, ¿verdad? Y yo me metí, pues, porque hay antropología gnóstica. Yo estudié mucho las pirámides, estudié mucho aquí en México, la época cuaternaria, todo eso. Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, yo les decía que he hecho viajes astrales, pero no porque yo quiera, no porque yo decida, sino he hecho estos viajes astrales porque dicen en el movimiento gnóstico que desarrollé un sexto sentido. Entonces yo les digo, he estado en Noruega, he estado en Washington, he estado en Rumania, y he visto cosas que hacen los gobernantes. Y Nacho, no sé ustedes qué me pudieran decir de esto, qué piensen de esto.
Fíjate, a través de estos viajes astrales has tenido la posibilidad de conocer diversas culturas. Y ahorita que estabas hablando de los gnósticos, aquí tú que estás dentro de esto, has estudiado, tienes el punto de vista desde adentro, ¿Puedes decirnos la diferencia entre un gnóstico y un ateo?
La diferencia entre un gnóstico, ¿a qué me preguntaba, perdón?
Y un ateo.
Ah, ok, muy bien, mire, la gnosis significa conocimiento. Sí, gnosis es conocimiento. Los ateos pues no creen pues en ninguna religión, en ninguna doctrina. El movimiento gnóstico pues es un movimiento universal, filosófico, ¿verdad? Es una doctrina de filosofía y también, bueno, se llevan a cabo como en todas las religiones, al igual que la católica, que el cristianismo, obviamente se hacen rituales, ¿verdad? Blancos, así se le llaman, ¿verdad? ¿Qué se hacen estos rituales? Pues se estudian a los astros, nosotros estudiamos también mucho todo aquello que tenga que ver con la simbología, Yin y Nacho. Si nosotros somos ateos, o digamos ciudadanos, ¿verdad? Sin religión, por así decirlo, podemos encontrar tan solo en la Ciudad de México, si ustedes van caminando por el Zócalo, van a poder ver una serie de simbología que a lo mejor cualquier ciudadano pasa y te va a decir, pues esto qué significa este símbolo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estudiamos dentro de la antropología gnóstica, Yin y Nacho.
Claro. Oye, amigo, pero también sabemos que el movimiento gnóstico se basa en el conocimiento de sí, ¿verdad?
Así es.
Y entonces, de acuerdo a lo que tú nos estás platicando, amigo, esta especie de viajes astrales, tú desde tu posición, de acuerdo al camino que haces en el gnosticismo, ¿qué si crees que signifique esto precisamente, amigo? O sea, ¿estos viajes astrales a qué te han llevado? ¿Será acaso el reflejo de toda esa lectura que has devorado? ¿O a qué crees que se deba que hayas tenido estos viajes astrales a diferentes lugares?
Digo, yo me quedo sorprendido, Ginny Nacho, porque le digo, no es que yo quiera, es que lo hago involuntariamente, ¿sí me explico?
Sí. Sí, exactamente. Y fíjate que parece que había una pequeñita falla aquí en el micrófono y les voy a repetir la pregunta que te elaboraba yo, que de acuerdo al gnosticismo se supone que también implica el conocimiento de sí. Y le claro. comentaba yo a mi amigo Anuar que él que sentía que podría llegar como una conclusión o cuál era el camino que estaba sucediendo para que tuviese estos viajes astrales en donde él ha desarrollado pues una experiencia inolvidable, sin lugar a dudas, una experiencia inolvidable, pero yo le comentaba que si realmente esto tendría que ser una experiencia como del tipo místico o podría ser el resultado de toda la documentación que él ha devorado tanto en libros, en documentos, etc, etc. ¿Verdad, mi amigo?
Claro, y sí, mira, Nacho, no me van a creer, por eso digo, me pueden tachar de loco, me pueden decir que cuál me fumé, lo cual, pues no es así, porque digo, pues soy una persona, soy profesionista, soy maestro, uh-huh. Soy locutor también, pero le digo, yo no tendría por qué estar desmintiendo, ni mucho menos al auditorio.
Okay.
Yo he visto también parte. No creo que sea por lo que yo he documentado, porque uh-huh. yo he visto, la vida me ha ido revelando a raíz de eso, Ginny Nacho, me ha revelado, me ha abierto la mente. ¿Sí? Para ver cosas que antes no veía, ¿sí me explico?
Sí, claro.
Entonces digo, me quedo sorprendido hasta de mí mismo, o sea, mi familia también me dicen, pues este Anuar está loco, le digo, no, pues es que mamá, yo lo vi, pregúntale a mis maestros, yo fui, pero miren, les voy a platicar, yo le decía que Rubén García Castillo, con todo respeto, porque siempre me atendió muy bien, él me sacó del aire una vez que yo estaba contando esto al punto que quiero llegar. Yo lo que vi parte en el viaje donde fui a Washington, que fue al Capitolio.
Sí.
Bueno, no sé si me van a sacar del aire, perdón.
¿Por qué? No hay razón, amigo, tú continúa, sin miedo.
Gracias. Yo vi que los gobernantes en ese viaje astral que hice al Capitolio Washington están haciendo una misa negra, Ginny Nacho.
Okay.
Sí. Entonces, en ese momento cuando yo dije eso, Rubén García Castillo me sacó del aire, o no sé si sea porque antes estaban en una radio mexiquense, algo así. Uh-huh. Y casi todos, no voy a decir el nombre, casi todos los que pertenecen a ese partido político, pues ellos están con las logias negras, uh-huh, con las misas negras. Yo lo he comprobado, Gini Nacho, a uh-huh través de sus viajes, y uh-huh he estudiado mucho eso, pero pues dije, no sé si ustedes también me vayan a sacar del aire por eso.
No, no, bueno, en realidad, amigo, tú estás dando una postura, tú estás dando solamente un lado de este mundo, ¿no? De la vida, del camino que has recorrido. Todavía, pues, hay muchas cosas en medio entre lo que tú comentas y en lo que pudiera ser la realidad, pero nosotros estamos abiertos a escuchar. Obviamente que todo lo que tiene que ver, tú trabajas en una radio y tú sabes que en ocasiones es necesario guardar prudencia ante algunos temas, porque al estar frente a un micrófono te comprometes a no dañar la susceptibilidad de algunas personas. Y pudiera ser que alguien se sienta por ahí aludido o que se espante. Regularmente, no sé si a ti te ha pasado o has escuchado aquí en el programa que de repente nos llaman para decirnos que ya se va a acabar el mundo. Tuve un sueño que se va a acabar el mundo.
Sí, claro.
Y esas cosas, pues, no se pueden decir así nada más, porque sí, yo sé que no va a suceder nada, ¿no? Pero
claro,
sí hay personas que se sugestionan demasiado, entonces se pueden alterar, y eso se cuida mucho en los medios, tú lo sabes, ¿no?
Sí, correcto, sí entiendo la postura, Gini Nacho. Era lo que yo quería manifestar, digo, okay. Obviamente tengo muchas cosas más, no quiero abusar del tiempo y no quiero también ahí okay entretenerlos, ¿verdad? Pero sí me quedé todavía, me faltó mucho, pero bueno, espero otra vez, les llamo para que más gente participe y nos vamos a quedar con eso. Luego les cuento la segunda parte porque sí es largo y sé que ustedes también cuentan el aire, pero es la historia que les quería compartir.
Bueno, pues como buen inicio, estuvo excelente, mi querido amigo. Estaremos a la espera de una nueva comunicación, un nuevo contacto contigo para que termines o continúes con tu charla al respecto de todo lo que has vivido desde la postura del gnosticismo.
Claro que sí, y pues muchas gracias, y también gracias al Radio Escucha que te escuchó esa psicofonía. Uh-huh. Le digo, me voy a quedar con eso que me dice Gina y usted, ¿verdad? Pues no alimentar las energías con el miedo, ¿verdad?
Es correcto, sí, así debe ser, amigo.
Bueno, que tengan buenas noches.
Hasta luego, buenas noches, nuestro amigo Anuar.
Hablando al tema de hoy, los métodos, por ejemplo, de adivinación, de querer conocer el futuro, han sido utilizados desde siempre para obtener mayor información de lo que va a pasar. Esto puede incluir lecturas de carta, el uso de cristales, la observación de patrones en el vuelo de aves, por ejemplo, ¿no? Cada cultura ha desarrollado sus propios métodos de adivinación a lo largo del tiempo. La cartomancia o la lectura de cartas, como mejor se le conoce, es un método popular de adivinación precisamente para conocer qué es lo que nos depara el futuro. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Crees que porque me dejes de hablar voy a morir? Respiro aire, no gente. Ridículo. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a seguir escuchando todo lo que tú quieres compartir.
¿Qué tal? Buenas noches, amigos de La Mano Peluda. Gina y Nacho, buenas noches, saludos. Aquí reportándose el buen Fernando.
Hola, Fer.
ya tenía ahí tiempo que no mandaba historia, audio por ahí. Hoy les quiero contar algo que me pasó hace 15 días aproximadamente. Y también quiero aprovechar a ver si ustedes me pueden ayudar a identificar qué es lo que vi, o preguntarle al maestro Sohan sobre lo que les voy a contar, qué es lo que vi y qué es lo que se me manifestó.
¿Qué pasó, amigo?
Bueno, les cuento que que iba yo en la... Salí de viaje, traigo un autobús de pasajeros. Y desde que salí yo sentí, yo percibí que algo no andaba bien. O sea, sentí como que si algo negativo anduviera alrededor. Y ya cuando iba en la carretera, de hecho, por ahí me equivoqué y tomé otra carretera que no era, ¿no? O sea, al final de cuentas salía donde yo iba, pero no era por la ruta por la que yo debería de ir. Y en eso yo empecé a sentir como incómodo, empecé a sentir incómodo. Y ya no me podía regresar porque pues ya iba por ahí. O sea, aparte para darme la vuelta en la madrugada, en la carretera, es muy peligroso. Pues ya lo que hice fue seguirle hasta salir al otro crucero, incorporarme a la carretera por la que debería de ir, que era la de cuota. Yo iba por la libre. Al pasar un poblado, el poblado estaba en total calma. O sea, toda la gente se veía que estaban cerradas sus casas, durmiendo, pues qué más. Pero no vi gente en la calle, no había a nadie en la calle, nadie, absolutamente nadie. Ni los borrachitos que andan ahí de repente tomando en la noche, no me encontré, una sola persona no me encontré en la calle. Y de un de repente vi a un señor en una bicicleta, adelante de mí. Y volteé y lo vi, y cuando yo me iba a quitar del carril para no pasarle cercas, me iba a mover para pasar retiradito de él, pum, se esfumó. Y me quedé así de, ah, caray, ¿qué pasó con esta persona, no? O sea, va en la bici y lo veo claritamente al señor, y en mis propios ojos se esfuma, o sea, se desaparece. Y más adelante, ahí viene lo pesado. Vi a un venado de dos patas parado en la orilla de la carretera.
¿Cómo crees?
Parado como en dos patas, como si fuera una persona. Nada más no tenía las patas de adelante. Nada más eran las puras patas traseras. Él estaba parado. Su cuerpo, su torso, su cabeza, sus ojos, todo tenía el venado. Nada más las patas delanteras o sus brazos, no los tenía. Y cuando yo volteé a verlo, sentí más pesado el ambiente. Me empecé a sentir más incómodo. Y la verdad sí me dio, pues mucha preocupación, porque no es normal ver un animal así. Un venado de dos patas, pues no. Así a la orilla de la carretera, bien campante, como no es normal. O sea, eso que vi, no sé qué tipo de manifestación sería o qué sería. Y eso es lo que yo quisiera por medio de programas, y igual alguno de los radioescuchas tiene alguna opinión sobre ese venado de dos patas que vi ahí parado. O ustedes, si tienen alguna teoría de qué pudo haber sido, o preguntarle al maestro Sohan qué fue eso que vi, porque yo duré varios días con esa sensación de negatividad pegada.
Sí.
Eso es lo que les quería contar, y les dejo mi relato.
Gracias, amigo. Gracias.
Ahí les envío un saludo y un enorme abrazo a toda la familia de La Mano Peluda.
Muchas gracias. Muchas gracias. Y créeme que así como lo estábamos escuchando, él, para empezar, todo fue muy extraño porque se equivocó de carretera. Tomó, él continuó el camino y dijo, bueno, pues voy a, de todos modos, por aquí llego a donde es mi destino, aunque no es por donde yo me quería venir. Ya de ahí la cosa va medio raro, ¿no? Extraño. Y de repente se topa con un venado de dos patas. ¿Escucharon bien? Un venado de dos patas. Yo primero pensé, ¿no? Pues a lo mejor fue la perspectiva desde donde lo vio y a lo mejor estaba así como que levantado en sus dos patas, pero dice no tenía las extremidades superiores, o sea, delanteras, mejor dicho, en este caso. No las tenía, solamente dos patas. Ahora, yo estoy seguro que lo que le inquieta a mi amigo es que su cerebro rápidamente codifica con una manifestación del mal, una manifestación del enemigo, ¿no? ¿Y por qué dices, bueno, por qué fue un venado? Pudo haber sido, no sé, una vaca, pudo haber sido un zorrillo, cualquier otro animal, ¿no? Cualquier otro animal. ¿Pero por qué un venado? Pues precisamente esas cosas que son poco comunes, que no es tan fácil verlo, esas cosas son las que más penetran en nuestra mente y más nos generan una especie de trauma. Desde luego que no fue una situación normal, probablemente sí, efectivamente fue una manifestación maligna, una energía, tal vez estaba provocando que tú te espantaras y dieras un volantazo y corrías con un accidente, ¿no? No lo podemos saber, mi amigo. Lo interesante y además lo mejor de todo es que es una experiencia poco común y que nos la acabas de regalar aquí.
Así es. Hola, ¿qué tal? Aquí estoy saludándolos. Les tengo una historia que contar. Es pequeña, hace de 6 años. Era de noche, ya a la hora de dormir, y recuerdo que en mi recámara queda a un lado de la cocina y nada más cubría una cortina. Empecé a cerrar los ojos y de repente vi como un humo entre negro y blanco atravesó la cortina. Se iba acercando a mí y se acercó muy, muy cerca. Lo que me dijo fue, cuídate. Pero el humo, cuando se acercó a mí, se le vio la cara de una viejita. Yo no podía gritar ni moverme, y cuando reaccioné, me quedé pensando, ¿por qué me dijo eso? Pero nomás me pasó esa vez y no supe qué pasó. Soy Juan de Puebla.
Órale, Juan, qué interesante. Muchas gracias.
¿Y por qué le dijo cuídate?
Cuídate. ¿De qué me tengo que cuidar? ¿De mi familia? ¿De mis compañeros de trabajo? ¿De no tener un accidente en el camino a casa? ¿O de no tener un accidente en el trayecto hacia mi empleo, mi trabajo? ¿O cuídate de qué? ¿Se estaré siendo negligente con mi salud? Bueno, todo lo que pudiera significar esta advertencia, cuídate, pues sí, a cualquiera dejaría pensando, ¿eh? En realidad sí, y pues gracias, mi amigo, por compartir, gracias por comentarlo aquí con nosotros. Algo que entiendo lo que está pasando por tu cabeza o lo que en ese momento tú comenzaste a reflexionar. ¿A qué se debe esa advertencia de cuídate?
En la antigua Grecia, el oráculo de Delfos era famoso por sus respuestas enigmáticas. Los sacerdotes interpretaban las palabras de la sacerdotisa de Apolo, que a menudo se expresaba de manera poética. Una de las respuestas más conocidas es la inscripción en el templo: conócete a ti mismo. Cuando hablamos de métodos de adivinación, de oráculos, yo creo que todos en algún momento, quizá nada más por un instante, nos gustaría saber qué pasará en el futuro en tal o cual situación. Y esta pregunta o este deseo de conocer el futuro y quizá perdernos el presente por estar preocupados por lo que va a pasar, a veces no nos deja disfrutar lo que hoy tenemos e incluso aquellas situaciones difíciles que no sabemos cómo resolver. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola.
Sí, bueno.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Jonathan.
Bienvenido, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Huixquilucan, Estado de México. Hace poquito hablamos, soy el que trabaja en el metro que les comentaba.
Ah, sí, ok. ¿Nos vas a contar otra experiencia?
Bueno, la que tenía pensado contarles no tiene que ver con algo del metro, pero sí está algo interesante también.
Adelante, lo que gustes.
Platícanos.
Ok, bueno, no sé si ustedes sepan que existe un grupo dentro de la Iglesia Católica que se llama la Adoración Nocturna Mexicana.
No, yo
les
no,
explico
pero...
así de, sí, les explico así de rápido. Es un grupo, como les digo, pertenece a la Iglesia Católica, donde nos reunimos, los que somos miembros, nos reunimos cada cuarto sábado de mes. Es una vez al mes nada más.
Sí.
Entonces, en este grupo, lo que se hace es velar toda una noche en representación de cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos orando, los apóstoles se quedaron dormidos.
Ah, en el huerto.
Nosotros lo que hacemos es adoración al Santísimo, pero toda la noche. Entonces nos van acomodando, los que son, se les llama jefes de turno, nos van acomodando en cierto orden para que ya seamos, dependiendo de los que vayamos, en grupos de cuatro o de tres,
Jonathan,
para poder...
Lamentablemente sí. Tengo que interrumpirte por la pausa, pero permíteme, regresamos contigo. El Miedofón,
claro.
55-2193-5926. Y también nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y en el resto de la República Mexicana y el mundo entero, continuamos después de la pausa.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Un político divide a las personas en dos grupos. En primer lugar, instrumentos. En segundo, enemigos. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos platicando con Jonathan, que nos estabas explicando. Sí, 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 adelante.
Sí, como les comentaba, pertenezco a un grupo que se llama la Adoración Nocturna Mexicana. En este grupo lo que hacemos es, en representación de cuando los apóstoles estaban en el Monte de los Olivos con Jesús orando y se quedaron dormidos, nosotros velamos con el Santísimo, que es donde está la hostia en la iglesia. Nosotros velamos una hora, nos van turnando y nos van acomodando. Por ejemplo, a algunos compañeros les toca de 12 a 1, a otros de 1 a 2, y así hasta... de 4 a 5, que es el último turno, y después se hace una misa. Entonces, yo pertenezco a ese grupo de la Adoración Nocturna Mexicana, como les decía. Vamos solamente una vez al mes, y es pues anoche, ¿no? Por la madrugada. Entonces, pues un sábado que nos tocó, pues nuestra, se le llama vigilia a lo que nosotros hacemos, el estar con el Santísimo. Un sábado que nos tocó, pues me tocó con otros tres compañeros y ya estaba expuesto el Santísimo, pues en la iglesia frente a nosotros, y nosotros pues ya estábamos acomodados en los que son los reclinatorios, que es donde la gente se hinca hasta adelante. Por ejemplo, pues, las personas que hacen la primera comunión y así, ya estaban pues... ya estábamos acomodados en los reclinatorios, hincados dos de cada lado, otros tres compañeros y yo. Y pues llevamos a cabo oraciones tanto en español como algunas en latín que vienen en ese librito. Es un librito rojo que se llama Ritual. Entonces vienen muchas oraciones de ahí, tantos en latín. La verdad es que como pocas veces nos estaba saliendo todo pues muy bonito, ¿no? Se escuchaba parejito, los cantos, los rezos, las contestaciones. Y pues ocurrió algo muy extraño. A mí la verdad lo que me sorprende es que haya sido pues dentro de la iglesia, ¿no? Que se supone que pues ahí está, pues está Dios. Entonces estábamos hincados, estábamos rezando. Estaba lloviendo un poco, muy muy leve, pero estaba lloviendo en aquella ocasión. Y pues de pronto se fue la luz. Se escuchó un trueno, por los vitrales de la iglesia se vio como un relámpago y se fue la luz. Digo, eso no suena tan extraño, pero lo extraño fue que en una esquina de la iglesia de frente, de donde nosotros estábamos hincados, empezamos a escuchar un ruido pues muy raro. Se escuchaba como ruido de animales o como de aves, no sé cómo describirlo. Se escuchaba como muchos pollitos pequeños, pero así bastante, un ruido muy 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 fuerte, muy muy exagerado, en una de las esquinas de la iglesia donde nosotros estábamos. Sí. Y pues nos quedamos atónitos, ¿no? O sea, nos sacamos mucho de onda, nos volteamos a ver y no sabíamos qué estaba pasando. Dentro de los que estábamos ahí, hay un señor, este señor que pertenece también a este grupo, pues cuentan que él ha llegado a tener comunicación con la Virgen. Dicen que él ha podido en algunas ocasiones hablar con la Virgen. Entonces él fue el único que pues tuvo una buena reacción ante esto que nos pasó. Se levantó, tomó una de las veladoras que estaban ahí, nos dio una a cada uno y pues nos dijo: ustedes sigan rezando, no hagan caso a lo que están oyendo, sigan rezando, sigan y sigan. Pero pues obviamente sí fue algo que nos sacó mucho de onda, ¿no? Sí seguimos, pero pues ya no fue lo mismo. Yo creo que sin luz nos quedamos como unos 5 o 6 minutos. Llegó la luz y pues todos estábamos así como que pues sorprendidos, no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Mientras les digo que estaba el ruido este de los animales, que eran como tipo pollos, no sé, se escuchaba como si fueran muchos pollos así, pero bastantes, mucho. Sí. El señor nos decía que pues siguiéramos rezando, que no hiciéramos caso, que eso estaba pasando porque pues realmente entramos como que en un estado muy, no sé, como de mucha concentración, como de mucha devoción al estar haciendo nuestras oraciones, y que pues obviamente pues eso no le gusta pues al mal, ¿no? Por eso es que pues fue así como que una interrupción o algo así lo que estábamos haciendo. Como le digo, lo que me sorprende a mí es que haya sido dentro de la iglesia.
Total, se escuchaban estos sonidos como de enojo, como de intranquilidad, ¿cómo los puedes representar? No los puedes definir qué animal podría haber sido, pero sí te transmitió algo.
Sí, pues era así como de intranquilidad, como para distraernos, no eran gruñidos ni nada, se escuchaba así como pero como si fueran muchos pollitos o de estos que son los pollos los polluelos de los guajolotes, así chicos. Se escuchaba como si fueran bastantes así, pero era un ruido muy muy perturbador. Entonces, bueno, ya terminamos nuestro turno, nos levantamos y todo, caminamos hacia la oficina de la iglesia, y hay un cuarto, otra como tipo oficina, que era donde nos quedábamos nosotros. Había unas bancas como de escuela que estaban ahí y todo, y pues no platicamos en ese momento ni le dijimos a nadie, ¿no? Había compañeros que estaban platicando, otros estaban pues algo dormidos, entonces no contamos absolutamente nada. Pero no fue lo único que ocurrió esa noche. un señor ya en la mañana, ya cuando nos estábamos despidiendo y pues ahí ya les contamos lo que había sucedido, nos cuenta este señor, que también era nuestro compañero del grupo, que él salió a hacer pipí a los baños que están fuera de la iglesia. Entonces dice que cuando él salió se tuvo que regresar porque vio un perro blanco enorme, un perro blanco que como que brillaba. Bueno, él lo describió así, que era un perro blanco como que brillaba y que estaba como que dando vueltas alrededor de un árbol enorme. Es un cedro que está cerquita de la iglesia. Él vio a este perro, dice que era como plateado, como blanco, que brillaba así mucho el perro, y pues le dio miedo, ya no pudo acercarse hacia los baños, pero vio también a ese perro. En ese árbol, que le digo que es un cedro enorme, pues tiene, yo creo que como mes y medio más o menos, que algunas personas vecinas de ahí de esta iglesia llegaron a captar en video unas luces que se veían ahí en ese árbol, que dicen que pues eran brujas, las famosas bolas de fuego.
Sí, claro.
Sí, sí, sí. Estas brujas que... Entonces todo el entorno, aunque suena a veces difícil de creer, que en un lugar donde están haciendo oración o que tiene que ver con esta fe, se puedan presentar este tipo de situaciones, pero analizándolo, pues es en el lugar donde este tipo de entidades pueden retorcerse, ¿no?
Sí, así es. Pues sí, a pesar de que es un lugar, pues, por así llamarlo, sagrado, pues sí, sí hay energías, yo creo que tanto buenas como malas, en todas partes.
Así es, eso es
claro. Yo creo que sí.
Claro. Oye, pues gracias, Jonathan, por haberte reportado nuevamente y estar aquí platicando con nosotros.
No, gracias a ustedes. Excelente. Es un placer compartirles. Y ojalá, digo, estoy al pendiente y ahí quedan pendientes algunos otros relatos de lo del metro que les había comentado.
Ah, sí, nos va a encantar escucharlo.
Bueno, pues muchas gracias. Me comunico después con ustedes y aquí andamos. Pues muchas gracias.
Bien. Saludos.
Igualmente. Hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues en realidad, fíjate que efectivamente al enemigo no le gusta que la gente haga oración. Al enemigo no le gusta que la gente alabe a Dios. Digo, habrá muchos escépticos que no lo crean. Sin embargo, el relato se presta para el comentario, ¿no? Ya que cómo es posible que en la iglesia también haya manifestaciones, por supuesto. Y esto se debe a que, bueno, si principalmente sabemos que Dios está en todos lados, ¿no? No solo en templos, es más, de hecho, dice por ahí la escritura que Dios no habita en templos, sino que Dios está en todos lados. Este mundo que donde estamos viviendo tú y yo, pues Él lo creó, así como todas las cosas. Así que, pues no es extraño que inclusive dentro de una iglesia haya manifestaciones, además de que son muchos los testimonios que aseguran que sí, también en las iglesias pasan cosas muy fuertes con respecto a lo paranormal, porque además es un sitio en donde la gente va a descargarse, en donde la gente va a soltar todas las penas, las angustias, algo que les está aterrorizando, y ahí en la iglesia van y lo sueltan. Por esas razones que se pudiera presentar alguna manifestación. Y pues ahorita lo seguimos comentando. Vamos al corte, Gina.
Y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos saludando a todos los amigos que están aquí presentes.
Mi querida Jenny Nacho, muy buenas noches, feliz viernes. Quizá saludando a los de San Francisco. Espero estén bien. Saludos a todos los peludomaníacos que también están escuchando. Solo aquí, deseándoles una bonita noche y un hermoso fin de semana. Los quiero. Buenas noches.
Nosotros Kevin. También, Kevin, qué bueno que te reportas y dices, aquí estoy, presente. Las profecías son declaraciones o predicciones que se creen que provienen de una fuerza divina. Estas declaraciones a menudo son enigmáticas, simbólicas, y lo que permite diversas interpretaciones a lo largo también de la historia. Estas profecías han sido una parte integral de muchas religiones y mitologías, y a menudo se utilizan para proporcionar orientación espiritual o advertencias sobre eventos catastróficos. Estamos por terminar un año, pero es común que al inicio haya un sinfín de profecías de lo que nos va a deparar el siguiente año, y en muchas de estas afirmaciones están hechos catastróficos.
Sí, siempre. A veces dicen, no, es más fácil arriesgarme a destruir que arriesgarme a construir.
No, es que va a haber temblores, guerras. Mm. Y entonces te dicen todo lo malo y de repente dices, ay, no, ya no quiero que empiece el año.
Y vas con esos supuestos, bueno, les prestas oídos a esos supuestos profetas y dicen, no, es que se avecina mucha guerra, se avecinan muertes, se avecinan huracanes. Y te quedas pensando y dices, bueno, pues dime algo que no sepa, ¿verdad? Eso ocurre todos los años, invariablemente, hay huracanes, hay guerras. De hecho, el Instituto para el Estudio de la Paz, que se encuentra en Estocolmo, Suecia, dice que desde el inicio de la humanidad, bueno, así como se conoce ya con cierta civilización, han existido solamente 25 años de paz. Ya de ahí para acá, imagínense, pura guerra, de diferente forma, ¿verdad? Pero ha habido mucha guerra. Vamos a escuchar más de sus audios, ese material que ustedes nos envían, y con mucho gusto aquí lo compartimos, que sirva de ejemplo para que tú también te animes y nos envíes algún audio, si es que no quieres platicar directamente con nosotros en vivo.
Buenas noches, me llamo Fabián Ayala desde Ensenada, Baja California, para contarles un pequeño relato. Esto sucedió en el municipio de Yautepec, Morelos. Eran aproximadamente como las 2 de la mañana. Nos encontrábamos durmiendo, y pues prácticamente mi cuarto daba hacia la puerta y exterior para salir a la calle. Entonces empezaron a tocar mi puerta, y como la puerta tenía esos cristales como chinos, pues yo alcancé a contraluz, pues, saber que había una persona afuera. Entonces me levanté y me acerqué y pregunté quién, y me contestaron, tendrá 50 pesos, es que tengo a mi hijo enfermo y lo tengo en salubridad. Pues lo que hice por cortesía fue pues abrir un poquito la ventana, tomé el dinero, abrí un poquito la ventana y le pasé el billete, pues, por seguridad, digo, pues no sabía quién era la persona, pero la voz de una mujer. Entonces, en cuanto me reciben el dinero, cierro la ventana y me dicen gracias, que le vaya bien. Pero sí, en cuanto vi esa contraluz, que la sombra avanzó para quitarse de la ventana, pues me entró curiosidad para ver quién era. Abrí la puerta y mi sorpresa fue que los 50 pesos estaban tirados en la puerta. Y la persona que me había pedido la ayuda en su momento iba caminando a bordo de calle, pero no tenía pies, iba flotando, era una silueta de color negro que iba flotando. Entonces en ese momento pues sí me dio mucho miedo, y pues sí, ni del dinero me acordé. La verdad, pues sí cerré la puerta y en ese caso desperté a mi pareja y pues le comenté lo que había pasado. Y pues sí, esa fue una de las experiencias prácticamente iniciadas ahí en el municipio de Yautepec y en la casa donde vivía, que pues también espantaban, y algo fuerte.
Ok, amigo, muchísimas gracias por tu comentario. Y ya me imagino la sorpresa que te llevaste cuando viste el billete ahí tirado y a quien se supone se le había otorgado iba flotando en el aire, ya como alejándose. Extraña experiencia, ¿eh? Ahí en Yautepec. Conozco Yautepec, me gustan las nieves que venden ahí en Yautepec. Y
en pues, el centro.
Buena historia, ¿no? En el mero centro, sí.
Claro, hoy hablando de estas profecías y también con ello nos viene a la mente el fin del mundo. Que no debemos preocuparnos u ocuparnos en este tema porque desde que el mundo es mundo se ha dicho es que el fin está cerca. Si nos vamos a investigar un poquito a través de la historia, por ejemplo, en el año 741 antes de Cristo, se decía que las 12 águilas que habían revelado a Rómulo el número místico de la vida de Roma indicaban que la ciudad sería destruida. O sea, te estoy hablando del año 741 antes de Cristo. Y así fueron pasando los años y los años y los años. Y ha habido fechas en las que se cree que el fin ha llegado, ¿no? Por ejemplo, en 1654 había un médico llamado Gelisán Roesin que él predijo que el mundo iba a terminar ese año a partir de una nova que había sido observada y dijeron, aquí el fin llegó en 1654 y no fue así. Luego en 1875 también Michael Baxter, él profetizó que 40 maravillas ocurrirían durante los siguientes 7 años y que habría guerras, hambruna, peste, terremotos, y que esto terminaría con el fin del mundo. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que no terminó. Y así, por ejemplo, también en 1919, Albert Porta dijo que una alineación de los planetas causaría la explosión del Sol. Y resulta que tampoco pasó nada. Ya si nos vamos de una manera más cercana y que muchos de nosotros vivimos, en el año 2000, ¿te acuerdas? Cuando íbamos a cambiar de siglo y decían, no, es que ya terminó todo.
En el año 2000.
Sí, en el año 2000.
Todo se va a terminar.
Que las computadoras iban a destruir. Ajá. Y resulta que ya han pasado 23 años. Y aquí seguimos.
Y aquí seguimos, Gina, bien dicho. Así que pues debemos escuchar estas voces de para ver en qué tono vienen sus mensajes. Pero de eso a creerles, hay una gran brecha. Yo por lo menos suelo no creer mucho este tipo de advertencias de catastróficas, de finales del fin del mundo. De finales del mundo, mejor dicho, ¿ah?
Porque si hay que ser muy responsables a la hora que hablas del fin del mundo, imagínate si motiváramos el hecho de que ya se va a acabar todo, hay personas que por el miedo dirían, no, pues ¿sabes qué? Yo antes de que acabe el fin, de que venga este fin del mundo, yo acabo, ¿no? Con mi vida. Y esto no es conveniente porque nadie, se dice que ni los mismísimos ángeles saben la fecha del fin del mundo. Y yo sí creo que cuando este ocurra, si es que nos llegara a tocar, no va a haber avisos, o sea, va a llegar y se acabó. Que esperemos que no nos toque en esta era.
Claro, bueno, hasta el momento pues todo va en relativa calma, ¿no? Con sí sus puntos muy, muy candentes en cuanto a la guerra y en cuanto a muchos intereses. Yo creo que aquí todo lo que tiene que ver con intereses, Gina, es lo que va a ir determinando el rumbo que va a tomar el planeta.
Hola Nachito, hola Ginita, ¿saben qué me acordé?
¿Qué?
De que hace mucho tiempo atrás, Juan Ramón, quien paz descanse, habló con un papá que tenía un hijo que veía como cosas futuras. Y dijo que en el 2023 iba a pasar algo muy terrible. En el 2023, ya en estamos. El 2020, en el 2000, más o menos así, como esa fecha daba el niño. Y que le metía porque nunca dijo el caballero qué cosas iban a pasar, pero yo me acuerdo de ese programa. Y eso, un besito, un abrazo a todos, a todos, a todos. La Clau.
Gracias, mi querida Claudia.
Y en el 2023, que ya estamos por terminar, ¿eh?
O sea que, pues, al vaticinio de ese muchachito en aquel entonces, pues le quedan ya pocos días para que se cumpla. Fíjense que eso es muy importante, ¿eh? Es, bueno, a lo mejor habrá quien diga, pues no, eso no es relevante, pero yo pienso que sí. De hecho, está escrito, si hay una persona que se jacte del don de profecía y que dé una profecía o varias profecías y no se cumplen al 100%, debemos dudar de esa persona como canal, ¿no?, de profecías. ¿Por qué? Porque se supone que las profecías son mensajes dados a nosotros para precisamente compartirlos con la gente. De ahí que si es algo que no se cumple, ahí hay algo raro, hay algo mal. O sea, no viene de esa parte divina, ¿no? Es un regalo que se nos ha dado como mensajeros. Entonces, eso es lo principal. No pueden tener margen de error. Un profeta verdadero no puede tener margen de error. Pero es que el otro día esta persona o este vidente dijo que iba a suceder y si ocurrió, pues sí, le atinó. Pero una cosa es profetizarlo y otra cosa es atinarle. Es cuestión, sí, como que de suerte. Ahí le damos mucho margen al azar. Y cuando uno se confía del azar, pues estamos confiando en casi nada, ¿no?
Rosy Suárez, yo recuerdo cuando iba a entrar el 2000, uh-huh, hasta dejé una cámara de video grabando y me tomé unas agüitas locas. Dije, para no sentir lo que vaya a pasar. Pero solamente agarré una resaca horrible y aquí seguimos.
¿Unas agüitas locas?
Pues imagínate, quería grabar lo que iba a pasar y no pasó nada.
Pues sí, suele suceder, ¿eh? Yo creo que hay más de una persona que le ha sucedido igual, esperando que se acabe el mundo y...
Mira, Agustín Rodríguez dice, como en la profecía de JJ Benítez, que dice que se va a acabar en el 2027 por un meteorito llamado Gog.
¿En qué libro lo dirá? Porque si lo dice en un libro, entonces el libro se va a vender. Y cuando llegue el 2027 y no ocurra nada, entonces va a sacar otro libro que diga, ¿por qué no sucedió?
¿Te acuerdas de las profecías del 2012? Que también hubo libros que decían, ya se va a acabar, pero pues ya quedó muy atrás el 2012.
Sí, sí, digo, como algo con un poquito de folclore, pues está bien, ¿no? Escuchar a ver qué tienen que decirnos estos amigos y a ver qué nos pueden comentar. Pero con sus reservas, es necesario que nosotros tengamos mucho criterio y por esa razón debemos ser prudentes.
Aunque también se decía que en el 2012 no era un término, sino más bien una transformación de una era.
Exacto.
De manera espiritual, no física. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El talento brilla cuando está en el lugar correcto. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Relatos, saludos, Osvaldo Reyes aquí con nosotros desde Carolina del Norte, Juanito Arcos, Texas se hace presente y ahorita los vamos mencionando a muchos amigos más.
Claro que sí. Y vamos a escuchar más material que ustedes nos envían y comparten aquí con nosotros en sus
historias. Hola, buena noche. Pues ya me conocen. Voy a relatar en grabación lo que es una historia que me pasó hace casi 25 años. Pues yo estaba, era ya en la madrugada y yo estaba dormido, yo me duermo solo. En eso empecé a sentir en la madrugada, de hecho empecé a sentir como algo estaba caminando en la cama. O sea, yo sentía como al dar un paso iba a sumir el colchón, y sentía como poco a poco se me iba acercando. Así, por la forma en como sumía la cama, yo supuse que era un tipo araña, porque sentía como daba el paso y sumía el colchón, y luego daba otro paso y sumía el colchón, como que tenía varias patas. Entonces pues yo estaba ahí despierto, pues todo estaba apagado lógicamente, y en eso hubo un momento en que ese animal o lo que haya sido se me subió a la espalda. Recuerdo que lo que hice fue que me paré luego y prendí la luz del foco. Y ya que la prendí, empecé a hurgar entre las cobijas, entre las sábanas, en las almohadas, a ver si estaba, y pues no la veía. Entonces me fijé si la traía yo arriba de mí, no veía nada. No veía nada, me fijé en el pantalón, en la camisa y en todo, porque yo me dormía con ropa porque hacía mucho frío. Bueno, entonces recuerdo que pues aparentemente después de revisar pues no encontré nada, así que lo que hice fue que me volví a acostar, o sea, apagué la luz otra vez, me acosté y estaba ahí pues esperando a ver qué pasaba. Pasaron más o menos como 5 minutos cuando en eso vuelvo a sentir las mismas pisadas, cómo van sumiendo el colchón al caminar, al dar un paso, y hubo un momento nuevamente en que se me volvió a subir. Nuevamente hice lo mismo, me paré luego, prendí el foco de la luz, empecé a hurgar entre las cobijas, entre las sábanas y entre las almohadas.
Sí.
Y pues no vi nada. Pues nuevamente apagué la luz después de hurgar, claro, pues apagué la luz y me volví a acostar, y otra vez estaba pues con los ojos abiertos, expectante. Pasaron como otros 5 minutos. Uh-huh. Y de nuevo volví a sentir ese animalito, o lo que haya sido ese animal. No sentía que era chico. Recuerdo nuevamente que prendí la luz luego otra vez rápido. Me empecé a fijar de nuevo entre las cobijas, sábanas, en las colchas. Empecé a hurgar y no vi nada. Nada más que aquí la cuestión es que hubo un momento en que me empecé a sentir que me empezó a caminar en la espalda. Entonces, enfrente de mi cama hay un ropero con un espejo. Así que pues me quité rápido la camisa, la sacudí y me fijé en el espejo, viéndome la espalda. Y pues no veía nada. Aquí lo que estuvo feo fue que yo me veía en el espejo, yo me veía en el espejo en la espalda, no traía nada, pero yo sentía ahí viéndome en el espejo, sentía como me estaba caminando en la espalda. Y esa vez sí me desesperé, me asusté muchísimo, porque yo no veía nada en mi espalda, pero aún así sentía como me iba caminando, sentía lo rasposo de como de las patas, porque le sentía como pelillos. Entonces pues después de que no me veía nada, sí me espanté. Y ya lo que hice fue que me esperé un rato así con la luz prendida. Hubo un momento en que dejé de sentir que me estaba caminando eso que haya sido. Uh-huh. Y ya me apagué la luz de nuevo y me acosté. Y ya no volví a sentir nada, ni que caminaban en el colchón. No sentía las pisadas en el colchón, ni sentía nada en la espalda. Pero al día siguiente amanecí como con mucha comezón en... como en un brazo también. Y nunca supe qué fue. Esa vez sí me dio miedo, la verdad. Si alguien tiene una experiencia, pues que la cuente. Yo claro. Supongo que fue un tipo araña. Ajá. Peluda y grande, porque sumí el colchón con sus pisadas al caminar.
O sea, pesada.
Pero realmente, pues nunca supe qué fue.
Wow, amigo, pues horrorosa experiencia. Cualquiera se horrorizaría. Bueno, hay quienes sí, hasta le ponen la mano a las tarántulas para que se les suba. De hecho, Juan Ramón tenía una tarántula. De ahí que nuestro logotipo, que hemos tomado como escudo, como bandera, es una tarántula, y esa tarántula se llama Cleta. Se llamaba Cleta, ahorita ya no debe existir esa araña, pues ya tiene muchísimos años. Y precisamente de ahí salió esa tarántula que ocupamos. ¿Por qué? Porque es algo que horroriza. En serio, varias veces Juan Ramón me dijo, a ver, agárrala. Le dije, no, mano, gracias, bye. Nunca me atreví.
Jimmy Nacho, ahorita hablando de eso del fin del mundo, también me acuerdo de el año 2012, que decían que también iba a terminar el mundo y todo eso, y pues mucha gente regaló su dinero, sus casas, sus carros, ¿no? Para tratar de quedar bien, y muchos pues hasta se quitaron la vida, desafortunadamente, pero sí, como ustedes dicen, tienen mucha razón, hay que escuchar, pero no hacer caso.
Sí, me acuerdo eso que dices, ¿eh? Hay que hacer votos para quedar yo bien, porque esto ya se va a acabar. Y luego que no se acaba el mundo, ya habías regalado todo.
¿Qué onda con eso? Pues es tremendo. Y todo por andar de creídos. A ver, amigos, a ustedes que nos escuchan, ¿cuál sería un verdadero motivo o cuál sería la razón por lo que a ti te llamaría la atención o te llama la atención ir a un lugar y que te tiren las cartas del tarot, o que vayas con alguien que tenga un oráculo y que te diga tu presente, tu pasado o tu futuro? ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál sería el motivo? Me gustaría que participaran con nosotros y que así interactuaran. ¿Qué es lo atractivo para ti? ¿Por qué lo has hecho, si es que ya lo hiciste? ¿O por qué tienes ganas de hacerlo? Y pregunta, o así como ya de refilón al final, ¿te daría miedo que te dijeran algo que no te agrada? Porque pues si vas a pedir preguntas reales, te pueden dar respuestas reales. Te puede agradar o no. Entonces, a ver,
¿qué sería más importante entonces? Que te dijeran el futuro en cuestión de salud, en cuestión de tu relación amorosa o de tu futuro amoroso, de tu trabajo. ¿De cuál sería la primera pregunta que harías?
Ajá, exacto. A ver, si llegas ahí con el...
Vamos a poner un panorama, Nacho. Que estuviera aquí alguien que fuera a leer las cartas, por ejemplo. ¿Cuál es la primera pregunta que se te ocurriría?
A ver, ¿qué sería lo primero? Llegas, te sientas enfrente de esta persona que sabe hacer la lectura del tarot, sabe hacer la lectura del café, sabe hacer la lectura del caracol, sabe hacer la lectura de lo que quieras, el oráculo de Delfos o no sé. ¿Y qué le preguntarías? ¿Qué sería lo primero que preguntarías? Dice Lourdes Pozos que ella, por curiosidad, por simple curiosidad, aunque te arriesgas a que te digan cosas que no quieres. Sí, les voy a decir algo. Muchas personas no van a hacerse estudios médicos nada más por el miedo de que les digan, oye, tú tienes esta enfermedad y tienes que comenzar a tratar. Muchas personas, en serio, no visitan al médico con ese fin, o no se hacen análisis clínicos por esa razón, solo por el puro miedo de que les digan, no, esto, tienes que tomar cartas en el asunto, pero ya. A ver, me gustaría que participaran. Dice aquí Rodolfo, los tarotistas nunca preguntan nada. Ellos decían todo. ¿Cómo? Ok, dice Luz Arellano. Yo no creo mucho en eso. Hay gente que va primero y primero se descose toda y ya lo que sigue es pura lógica. Ok, estamos hablando de que estas personas tienen una especie de como de psiquiatra interno, ¿no? Psicólogo interno, y hacen una suerte de psicoanálisis fast track, y a través de lo que tú les estás diciendo vas como que revelando algo de lo que quieres oír, y ellos te dicen lo que tú quieres oír, ¿no?
Es
lo que
mira, Katimi Estefan dice, yo preguntaría si mi marido es leal.
Órale, ¿tienes dudas, amiga?
Oye, si te dijera no.
Es una rubia la que te lo está des... No, hombre, qué bárbaro. Vamos al corte, Gina. Ahorita
el miedo fon 55 21 93 59 23.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si quieres cambiar tu realidad, empieza cambiando tus pensamientos. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Mira, Reina Margarita dice, yo preguntaría si el próximo año voy a encontrar el amor. Oye, estoy viendo por las preguntas que nos dicen que esta parte en el aspecto sentimental, como que tiene mucho peso, ¿eh?
Sí, sí, Gina, es una gran razón, ¿eh? Muchas chicas ya se sienten, tienen 30 años y sienten que ya se les pasó el tren y pues todavía están en plenitud, ¿no? Yo conocí a una gran mujer que a los 45 años encontró su marido. Otra recientemente, la semana pasada, a los 64 años se casó por primera vez. Salió en las noticias y todo.
Dicen que para el amor no hay edad.
No hay edad.
Además, también hay un refrán que dice, mortaja y matrimonio del cielo baja. Aquellos que de repente dicen, ya no me casé, ya no encontré el amor en esta vida, resulta que no importa si tienes 30, 40, 60, 80 años, lo puedes encontrar, ¿eh? Lo importante, yo creo, Nacho, es no obsesionarte. Ajá. Hay personas, sobre todo mujeres, que dicen, no, es que este año tengo que encontrar, y entonces con esta necesidad de querer encontrar una pareja,
Se bloquean
o agarran al primero que encuentran y después no les resulta.
Y luego se arrepienten, no, pues estaba mejor sola, dicen por ahí, ¿no? Claudia Fernández dice, las cartas ayudan a seguir una línea espiritual. Yo leo el tarot y siempre me preguntan por amor. Ok. Muy bien, dice por aquí. Saludos a mi amiga. Y también dice Lourdes Pozos, yo fui a verlos cuando mi marido me estaba engañando y ella me lo confirmó. ¿Segura, Lourdes, que te confirmó o solamente te dio valor?
Seguridad para preguntarle.
Ajá, te dio valor como para encarar la situación. Oye, qué interesante. La verdad es de que esto sí genera muchos puntos de vista. Anita Ronce, saludos, amiga, bienvenida. Ana Alcántar también está con nosotros, de Gremlins 95, saludos. Dice, gracias por hacerme sentir en esta familia. Claro, mi amigo.
Mira, Rosy Suárez, yo también preguntaría si voy a encontrar al amor.
Órale. Híjole.
O sea que
el amor es fuerte, es un gran motivo. Y extraño, fíjate, porque hoy por hoy, con esas nuevas corrientes y filosofías que están entrando, esas nuevas tendencias a nivel mundial, no es nada más de México, no, a nivel mundial, cada vez hay más mujeres que no quieren tener nada que ver con los hombres y que al contrario dicen, somos felices como mujeres.
Más mujeres.
¿Y qué dije?
Más mejores.
¿Más mejores? No, más mujeres. Está más mejor decirlo así.
¿Qué?
No, más mujeres, sí, claro, más mujeres.
Mira, aquí, no digan mi nombre.
No.
Pero mi abuela lee las cartas españolas.
Órale.
Yo le he hecho para saber qué viene al futuro y casi un 100% son exactas.
Ah, o sea, tu abuela tiene esta posibilidad.
Ok. Oye, pues ahí está el asunto, ¿no? Muy interesante, Jesús Javier. Quien ha ido con buenos tarotistas les puede dar testimonio que las más de las veces que consultas pasado, presente y futuro, te lo dicen, dice mi amigo. Ok, ¿para qué preguntarías el pasado? ¿Solamente para confirmar que el que te está leyendo las cartas es bueno? O sea, ¿sí sabe de tu vida? ¿O para qué lo consultarías?
En este tema hay que tener mucho cuidado porque hay mucho charlatán y nosotros mismos podemos ir dando el camino. Si de repente él te dice, es que hay una persona morena en tu vida que te quiere hacer el daño, y tú con la cabeza estás diciendo sí, dice, ah, es por ahí. Uh-huh. O dices no, entonces le cambia. Entonces, si te enfrentas con alguien que es charlatán, tú mismo le puedes estar dando la pausa para que él se vaya por una u otra línea.
Así es. ¿Te acuerdas ese comercial que dice, tú conoces a una mujer rubia? Sí. ¿Tu marido la conoce? Sí. Pues ten cuidado porque te lo estás sonsacando. ¡Ay, no manches! ¿En serio? Y ya se arrepentían. Te voy a decir. Y ya, ahí se descosía el tarotista o el brujo. Bueno, a ver, vamos a... Tenemos más audios antes de irnos, pues para ver que alcancen a pasar la mayor parte de ellos.
Hola, ¿qué tal? Es la primera vez que mando audio a la mano peluda.
Bien,
soy muy fan desde que era chiquitita. Yo crecí escuchando a Juan Ramón Sáenz. Y bueno, pues hablando con este tema de las profecías y de todo esto del fin del mundo y eso, sé que 2024 pues va a ser un año de los pesados, porque se supone ya desde 2019, ajá, yo sabía ya que iniciaba como esa limpieza de la naturaleza, como que el mundo, la madre naturaleza, sí, está molesta con el humano, porque no como que estamos sobrepasando, estamos como, ¿cómo decirlo? Como faltándole al respeto a la madre naturaleza, porque no estamos respetando el mundo que en el que estamos, no la estamos respetando. La manera en que no la respetamos es los avances en la tecnología, por ejemplo, no porque estén mal, o sea, está bien, si nos ayudan, está bien. El problema es que le estamos dando demasiado peso, por ejemplo, a la tecnología. Estamos dejando a gente sin trabajo. Bueno, no estamos, yo no, pero, o sea, desgraciadamente es algo que con el tiempo, conforme avance, va a ser inevitable. Otro tema, pues me atrevo a decirlo, el tema de que el machismo, el feminismo y las otras cosas que ya saben, pues de cierta manera también se están como que saliendo de la naturaleza, están tomando roles que no son, y a la naturaleza eso no le gusta. Entonces ahí viene, por eso es que están pasando tantas catástrofes, y todavía ese ciclo que empezó en 2019 todavía se viene fuerte para 2024, 2025 pues se supone que va a estar como más tranquilito, entre comillas, todavía pasan cosas. Esto lo sé por astrología, desde hace unos años que empecé a aprender astrología. Vi oportunamente esas fechas. Entonces, pues no hay que, tampoco hay que tomarnos las cosas tan a pecho, no hay que sugestionarnos, y hay que hacer, cada quien tenemos que actuar lo mejor posible, tratar de ser los mejores seres humanos posible, la verdad, ser con nosotros mismos y actuar bien con el prójimo, para que pues sí, no nos vaya mal. Simplemente pues de eso se trata, hay que respetarnos y querernos los unos a los otros. Y pues buenas noches y gracias por escucharme, espero salga mi audio.
Claro, mi amiga, muchísimas gracias a ti por participar. Uf, pues nos dijiste muchas cosas interesantes, amiga. Sí, es verdad que estamos acabando con el planeta. El otro día me salió así random, me salió un video documental sobre pues la contaminación que el ser humano ha logrado en todos lados, ¿no? Y hablaba de precisamente que la gente empezó a ocupar el plástico como envases de PET con la intención de mejorar, ¿no? De que fuera algo más higiénico y no sé qué. Se dejaron de utilizar los envases de vidrio, por ejemplo, en los refrescos, y se empezaron a vender en envases de plástico. Resulta de que ahora los plásticos están dañando nuestro planeta como nada lo había dañado. En el océano hay una gran masa, así enorme, gigante, una isla de plásticos que anda flotando a la deriva. Las corrientes se han encargado de ir juntando todas los envases flotando ahí en el mar y obviamente provocando pues mucho daño, mucha contaminación. Cuando antes, cuando existían los envases de vidrio, de los cuales mucha gente se quejaba, pues no pasaba eso. Digamos que eso es ya de esta parte de la humanidad, de la existencia, ¿no? Cuando aparecieron los plásticos para sustituir los vidrios, el envase de vidrio, y ha comenzado. O sea, nada más es como un ejemplo, y de ahí yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen más y más ejemplos que pudieran aportarnos aquí.
Aquí estamos recibiendo, oye, sí, ¿no? Aquí estoy sorprendida, ¿eh?
¿Ah, sí?
Que el amor.
El amor no deja de fluir.
Es lo que quiere. Y fíjate, ya he encontrado aquí una, dos, tres personas, sobre todo que son mujeres, ¿eh? Que le preguntarían si su pareja les es fiel. ¿Por qué esa duda y por qué preguntar a través de las cartas si tu pareja es fiel?
Pues es que justamente por eso lo preguntan, porque hay alguna duda. Híjole, es que hay...
Pero es que si tienes la duda es que hay algo, ¿eh?
Pero si tienes la duda, no hay como hablarlo con él, ¿no? Directamente, porque capaz de que caes en las garras de un charlatán o una charlatana... Y dice, no, pues esta tiene cara de que sí la engaña, ¿no? Esta tiene cara de que sí, no le están poniendo el cuerno. Entonces lo dejas como que al azar. Y si es alguien que no tiene escrúpulos, te va a decir, sí, te están engañando, feamente. Híjole, entonces ya valió que eso, esa relación. Qué tristeza, ¿verdad? Entonces no hay que confiarnos, hay que desconfiar. Yo preferiría que las cosas se vean de manera frontal. Dice Paola Gris, yo no le preguntaba las cartas porque creo en mi amorcito, y quien quiere ser infiel lo será, y quien quiere ser infiel lo será, diga que te ama con mucha, o sea, como sea, si quiere ser infiel lo va a hacer. Hay que tener una confianza, eso es vital. Y sí, una vez que se rompe la confianza, difícilmente se puede recuperar.
Es como un vaso de cristal. Lo puedes volver a pegar, sí, pero ya no queda igual.
Ya no sirve, exacto, ya no funciona como antes. Gina, pues ha llegado el momento de despedirnos de nuestros amigos.
Agradecemos tu presencia, que hayas estado en esta reunión en la que estamos todos abocados a escuchar relatos de lo paranormal. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descansen y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.